guión bajo guión bajo guión bajo, por experiencia, probablemente le parezca extraño al mundo. Luego lo comparten con otros, y el otro lo prueba y lo demuestra en las pruebas hasta el punto en que realmente lo viven. No hay nada más emocionante que eso. Luego, si experimentas algo más allá de eso, ellos confiarán en ti y podrás llevarlos a algo completamente diferente si experimentas algo más allá de lo que les has contado. Entonces le dices al mundo, imaginar crea la realidad en todos los sentidos de la palabra. No solo para mañana, sino que retrocederé en el tiempo y cambiaré el pasado, lo revisaré en mi imaginación y veré si funciona. Y si le cuentas esta historia al mundo y alguien te cree hasta el punto de probarla, esa es su creencia, y luego se demuestra en la actuación, entonces tienes a alguien que te acompañará hacia algo mucho, mucho más grande, algo mucho más profundo. Bueno, la semana pasada, una señora me escribió una carta y me dijo, comencé a escucharte en septiembre pasado. Poco después de escucharte fui a ver a mi oculista, mi oftalmólogo. Me examinó detenidamente y me dijo, tienes cataratas en ambos ojos. No me gustó su decisión, su opinión, así que fui a otro médico. El otro médico confirmó el diagnóstico del primer médico. Fue entonces cuando realmente comencé a aplicar lo que usted enseña. Cuando escuché al primero, no lo hice, pero luego comencé a aplicarlo. Comencé a imaginarme mirando un gráfico, y lo leí de arriba a abajo, y vi cada palabra claramente, cada letra claramente. Poco después de eso, me encontré en una tienda en un mostrador de binoculares, y había un gráfico similar y lo leí completamente como lo imaginaba. Me dije a mí mismo, ¿eso no está bien? Estoy demasiado cerca de eso. Eso no es jugar el juego. Luego comencé a agregar a esta imagen visual la imagen de audio, e imaginé que un hombre me decía, tus ojos están bien, son perfectos. Así es, están bien, son perfectos. Seguí haciendo esto día tras día. 4 semanas después, tuve que ir a renovar mi licencia de conducir. El inspector encendió una luz en un gráfico y dijo, quítate las gafas y lee el gráfico. Lo leí perfectamente, las primeras 3 líneas me dijo, tus ojos están bien, están perfectos. Naturalmente, obtuve mi licencia, pero sabía que la 3ª línea que leí era borrosa y la 4ª, que no leí, era aún más borrosa. Entonces, no estaba satisfecho, aunque él me dijo exactamente lo que había escuchado. Escuché a un hombre decirme, tus ojos están bien, son perfectos y obtuve mi licencia. Pero no estaba satisfecho, así que seguí revisando y revisando mentalmente, llevando todo esto a un estado perfecto. Luego, 2 meses después, mis anteojos me parecieron un poco extraños y le dije a una amiga mía, mis anteojos. Creo que necesito un poco de corrección. Ella dijo, ¿por qué no vas a mi médico? Cualquier astigmatismo, pero usted tiene en el ojo derecho un pequeño proceso de envejecimiento. Pero es mi suposición, solo mi suposición, que sus ojos serán tan buenos como son hoy durante los próximos 10 años. Entonces él me dijo, ¿sabe que los anteojos que usa actualmente tienen una corrección para el astigmatismo y usted no tiene ningún astigmatismo? Entonces ella salió, naturalmente, con una nueva receta para anteojos. Ahora, siguiendo esto, aquí hay una señora que escuchó lo que ustedes han escuchado, noche tras noche, mientras han estado aquí, que imaginar crea la realidad. Después de esto, para demostrar que realmente lo tenía en lo más profundo de su alma, tuvo este sueño. Ella dijo, estoy en la autopista, pero parecía ser un observador invisible. Hay 3 autos al otro lado de la autopista como si hubiera habido un accidente. Los autos no están dañados, pero parecía como si hubiera habido un accidente. Entonces un auto viene a toda velocidad por la autopista y choca contra el auto y envía a los 3 autos en diferentes direcciones. Como lo vi en mi mente, el observador invisible, envié este auto de regreso a donde estaba antes. Tomé los 3 autos y los volví a colocar donde estaban. Permití que ese auto viniera a toda velocidad por la autopista y frenó y luego rodeó los autos y continuó sin accidente. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando lo hice, pisó los frenos, rodeó los autos y seguí su camino. Eso es lo que quiero decir con creer realmente en lo que estoy hablando, cuando en un sueño parece que no tienes control, tienes control. Cuando en un sueño reaccionas como lo harías aquí como ella lo hizo aquí. Fui al médico, él dijo lo que hizo, bueno, ella fue a otro médico, él confirmó el primer diagnóstico. Luego vinieron estos acontecimientos, mientras ella comenzaba a aplicar este principio. Luego, después de que la inspectora dijo, tus ojos son perfectos, después de leerlo, no quedó satisfecha, él dijo que eran perfectos, ella no estaba satisfecha. Continuó el acto de resaltar el punto perfecto donde se podía ver todo perfectamente. Luego vino el juicio final, no tienes cataratas ni astigmatismo y, sin embargo, las gafas que llevas están corregidas. Luego dice, y sus ojos, según la suposición del médico, serán tan buenos como están hoy durante los próximos 10 años. Ahora bien, si crees eso hasta el punto de intentarlo realmente, aplicarlo realmente, hacer que realmente salga a la luz en este mundo, entonces puedes creer lo que te diré. Porque, dijo, si os digo cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo podréis creer si os digo las celestiales? ¿Cómo podéis creer cuando os hablo de las cosas celestiales? ¿Qué cosas celestiales? Bueno, esta noche les diré quién es realmente Jesucristo. He venido a cumplir la Escritura, como lo leemos en el capítulo 22 del libro de Lucas, la Escritura debe cumplirse en mí. Luego se nos dice en el capítulo 24 que comenzando por Moisés y la ley y los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que le concernía. Porque, dijo, es necesario que se cumpla todo lo que acerca de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces él solo viene a cumplir las Escrituras, eso es todo lo que hace. Entonces Jesucristo es aquel en quien se cumplen las Escrituras. No hay otro Jesucristo. Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios sepultados en el hombre. Dios proclamó un plan como se indica en las Escrituras, luego cuando se desarrolla en el hombre, aquel en quien se desarrolla es Jesucristo. No hay ninguna descripción personal de Jesucristo en las Escrituras. ¿Por qué? Porque va a suceder en usted. ¿Estás descrito en las Escrituras? Va a suceder en todos en este mundo. ¿Estás descrito en las Escrituras? No. Por eso no se describe. Cristo no se describe en las Escrituras, sin embargo, hay quienes dirán que se ve así o aquello, y pintarán imágenes de él, en violación del segundo mandamiento, no me hagáis esculturas. Aquí está Dios sepultado en el hombre, quien cumplirá todo lo que predijo en el hombre, elevándolo a las alturas de sí mismo. Entonces Dios se hace hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Ahora, permítanme compartir con ustedes una visión. Se nos dice en el Salmo 107, y el Salmo 107 tiene algunos versículos, pero tomaré solo un versículo, el 23, el 28 también lo tiene, pero tomemos el versículo 23. Algunos descendieron al mar en barcos, haciendo negocios en las grandes aguas. Ahora bien, este versículo, algunos descendieron al mar en barcos, haciendo negocios en las grandes aguas está entre corchetes con la letra Nan. Bueno, Nan en hebreo es N, el símbolo es un pez, Nan es un pez. Y está entre corchetes, como yo pondría entre paréntesis algo, pero está al revés. Porque si pusiera entre corchetes a Nan, Nan va de esta manera, si puedo seguir mi mano, pero si la invierto, iría de esta manera, tal como pongo entre paréntesis algo. Cuando algo está entre corchetes en los manuscritos hebreos, significa transponerlo. Transpone la frase, transpone ese pensamiento. Así es, algunos descendieron al mar en barcos, haciendo negocios en las grandes aguas, algunos descendieron al mar. Sí, en las grandes aguas haciendo negocios, algunos descendieron al mar. Ahora, el versículo que sigue es este, vieron las obras del Señor, sus maravillas en las profundidades. El Señor ordenó que se levantara un viento tempestuoso y levantó las olas, y levantó las olas al cielo, y luego cayeron en las profundidades, sus almas se derritieron a causa de la situación. Ahora bien, he venido a cumplir las Escrituras, todos han venido a cumplir las Escrituras. ¿Cómo cumplo con esto? Permítanme decirles que tenía 23 años, vivía en la ciudad de Nueva York y tomé la decisión de que, muriese de hambre o no, no volvería a las comodidades de la casa de mi padre en Barbados, donde me proporcionaban todas las comodidades. Tenía negocios, todos los cojines que uno podía tener, y todas las invitaciones, y los alicientes, no volvería. Tenía que descubrir la causa de los fenómenos de la vida. Tuve que hacerlo. Y ya sea que muriera en el esfuerzo o no, no regresaría a las comodidades de la casa de mi padre, y ciertamente era un hogar cómodo. Se hicieron todos los incentivos, pero no volvería. Esta noche tuve esta experiencia. Yo era un joven, de aproximadamente la misma edad, digamos 22, 23 años, el capitán de un barco. Era un barco mercante, no era un barco de recreo, llevaba carga, negocios, un barco enorme. Yo estaba en el camino de regreso a popa, en la popa, al timón del barco, y se desató la tormenta más horrible que pueda imaginarse. Las olas subieron, en verdad, como si tocaran el cielo y el barco se hundió como si no fuera a regresar. Pero volvió, trayendo consigo las olas, y éstas siguieron llegando. Sabía que esto iba a caer, sabía que iba a caer. No pude salvar el barco. Me até al volante. Tomé correas y me até al timón que me hundiría con mi barco. Lo recuerdo vívidamente. Me até al timón que estaba usando para gobernar el barco y, en verdad, mientras me ataba para terminar rápidamente con esto, caí. Y luego me desperté en mi cama. Aquí está la escritura que se desarrolla en el alma del hombre cuando toma la decisión. Algunos, no todos, algunos se hundieron con el barco en las profundidades, cuando la decisión es descubrir la causalidad y no contentarse con los fenómenos de este mundo. Por eso se nos dice, algunos bajaron al mar en barcos, haciendo negocios en las grandes aguas. Mientras hacía negocios, mi barco era un carguero. Y aquí pago el alquiler, compro comida, me ocupo de las obligaciones normales de la vida, así que hago negocios. Y mientras hacía negocios en las grandes aguas, bueno, estas son las aguas. Me hundí con mi barco. Ahora, el capítulo 27 del libro de los Hechos le cuenta la historia de este viaje. Es la historia de Pablo. Pablo zarpó en un barco y se levantó una tormenta, todo surge. Son días y días en el mar y todos están asustados. Entonces Pablo les dice, el ángel del Señor acaba de aparecer y sé por lo que el ángel del Señor me ha dicho que no se perderá ninguna vida, solo el barco. No se perderá ninguna vida. No se perderá ni un pelo de la cabeza de nadie, solo el barco. Bueno, ¿cuál es el barco? Bueno, toma tu concordancia y búscala. La palabra barco tanto en hebreo como en griego significa gemir, lamentarse, lamentarse a través de la idea de estar atrapado en esta angustia, en este estado horrible. Llorar, en realidad, estar, bueno, desesperarse, debido a la contracción en este estado. Ahora bien, la primera presentación de un barco es un arca, en la Biblia. La palabra arca significa ataúd. En hebreo, la palabra arca es ataúd. Pues aquí el hombre es el arca de Dios, todas las cosas están contenidas dentro del hombre. Todo lo que contemplo, aunque aparece afuera, está dentro, en mi imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra, Blake, Herr, PLT 71. Así que aquí soy el arca, soy el ataúd en el que entró Dios. Dios entró en este ataúd y aquí en este ataúd despertaré un día, cuando cumpla las Escrituras. Tengo el coraje de morir, en lugar de volver a la comodidad, para descubrir la fuente de los fenómenos de la vida, la causa detrás de todo este vasto asunto que está sucediendo en mi mundo. Te digo la verdad. Esa fue mi experiencia cuando era niño en la ciudad de Nueva York, sin saber de dónde vendría la siguiente comida. No sabía de dónde vendría. muchos días sin comida, no volvería a la comodidad. Luego vino esta maravillosa experiencia. Estoy en un barco. Soy el capitán, un joven capitán, y navego en este barco mercante. Y luego la tormenta. No puedo decirte la tormenta. De hecho, he pasado por tormentas en este mundo, tanto en veleros como en barcos de vapor, a través del Atlántico y del Caribe. Quédate quieto, o sea, simplemente estaba frente a Martinica. Durante 7 días el barco no se movió, en calma, porque no había viento que llevara nuestro velero. Todos perdieron la esperanza de que alguna vez volviera a casa. Yo solo tenía 11 años. Tiramos el ganado que trajimos de las Islas Vírgenes. Fuimos a las Islas Vírgenes a buscar ganado, porque era la guerra de 1916 y no había carne, así que fuimos a buscar ganado. Y al regresar nos quedamos tranquilos frente a este fantástico volcán Mont Pelée en Martinica. No pudieron vernos. En lo que a ellos concernía, estábamos más allá del horizonte. Estábamos en calma. Podíamos verlos a ellos, a la isla, pero ellos no podían vernos a nosotros. Ahí estábamos nosotros, quietos, sin movernos, y el ganado moría, tiraron al ganado. Y el olor espantoso de la sentina que salía de aquel barco. 7 días después llegamos a Barbados. Porque en aquellos días disparaban a todos los barcos pequeños de las Indias Occidentales, porque estábamos en guerra, estamos en 1916. Pero no nos fusilaron, simplemente nos quedamos tranquilos. Luego pasé por cosas similares en barcos, tanto en veleros donde las olas eran montañosas, donde llegamos desde Europa en 1925, como en el barco en un ángulo de 40 grados. Un poquito más y se habría acabado. Todo el lastre y toda la carga, se movió y durante 48 horas estuvimos así. Podrías levantar la corbata y esta colgaría en este ángulo. Todo salió en ese ángulo. Entonces sé lo que es tener estas cosas en el mundo real. Pero esta experiencia en el mundo místico fue la más fantástica. Me pareció que las olas realmente llegaban al cielo y luego descendían a las profundidades. Me até y me sumergí con él, para que esto fuera una rápida salida de este mundo. Pero en esa partida vi las obras del Señor. Entonces vi las maravillas de las profundidades. Les tomó tiempo desarrollarse, pero se tomó esa decisión. Una vez hechos, algunos se sumergieron en el mar en barcos. Así que aquí les digo que todas estas historias de las Escrituras son verdaderas, todo es verdad. Y llega al hombre y toma una decisión. De repente tomas la decisión de vivir según esto o morir. Entonces, o vives imaginando o simplemente mueres. Entonces, si quieres pagar el alquiler, hazlo e imaginarás que tienes exactamente lo que quieres en este mundo y vives de acuerdo con ello. He venido a cumplir la Escritura. La Escritura debe cumplirse en mí. Y aquí está la historia de Cristo. Cristo es solo el hombre en quien se cumple la Escritura. Sabes que todas las cosas en este mundo, pero todo, los minerales, los animales, los árboles, las plantas, todo, lleva dentro de sí un significado simbólico. Pero todo en este mundo lo hace. Todas estas cosas son utilizadas por lo profundo del propio ser para simplemente desplegarlo, para explicar dónde estás en el desarrollo del sueño, esta maravillosa historia de Dios. Por eso les digo que el único Cristo que realmente existe está sepultado en el hombre. Eres el arca, eres el ataúd. Y Dios se hizo hombre para que el hombre se convierta en Dios. En esa arca están contenidas todas las cosas, no queda nada fuera del arca. Todo lo que puedas concebir es puesto en el arca y el arca es un ataúd y el ataúd es el hombre. El cráneo del hombre es el Gólgota, esa es la tumba donde está enterrado Dios. Mientras esté enterrado allí, cumplirá las Escrituras. Está en este mundo fabuloso y suceden estas cosas, y él las oye y las ve. Y estas peculiares decisiones se toman en él. O lo crees o no lo crees. Entonces, cuando mi amigo me escribe esta historia, y puedo decirles que no conozco a esta señora. Ella firma su nombre. No lo usaré. Quizás ella no quiera que se use. Pero aquí me da su nombre y me dice que empezó en septiembre pasado hasta el punto de creer para lograr una revisión y cambio completo en el órgano del ojo. Luego tiene un sueño en el que, creyéndolo, revisa el accidente. Envía el auto hacia atrás, lo lleva hacia adelante, frena y hace que el auto dé la vuelta. Y sucedió exactamente como ella lo había imaginado. Por eso te digo que imagines exactamente lo que quieres en este mundo. Si te rindes, está bien, ríndete. Pero te digo que no te rindas. Muere primero. Esté dispuesto a morir en lugar de darse por vencido, y entonces experimentará el Salmo 107. Porque Cristo debe experimentar las Escrituras. ¿Quieres que Cristo despierte en ti? Pues bien, no te rindas. Si no te rindes, Él te despertará y experimentarás cada pasaje de las Escrituras. Y sabrás quién eres. El único Jesucristo está sepultado en el hombre y Cristo es Jehová. No hay otro Dios. Solo hay un Dios, Jehová y Jesús son lo mismo. Jehová significa salvación, Jesús significa salvación. Soy salvado de este estado en el que entré deliberadamente. Entré en esto deliberada y deliberadamente. Ahora, escuche estas palabras, el capítulo 3 de Juan, si os digo cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Ahora hace esta declaración, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y ahora aquí parece la declaración más irrelevante después de aquella, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo los relacionas? Bueno, aquí lo sigue inmediatamente después de que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ahora hace la declaración, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando desciendes a las profundidades, ves el poder creativo de Dios. Como lo vio mi amigo hace apenas un mes, digamos, hace dos meses, donde los cielos aparentemente descendieron en un rayo de luz y la tierra se abrió, y en las profundidades vio el poder serpentino de la luz líquida dorada moviéndose en los cielos. Y entonces, la voz le dijo, parándose a su lado, han decidido acabar con esto. Pero han empezado desde el centro y tardarán un poco en llegar a la superficie. Ese es el poder serpentino. Así, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe levantar el Hijo del Hombre, cuando suba, sube, ese Hijo del Hombre, de la misma manera. Ese Hijo del Hombre es vuestro propio poder creador, es Dios. Porque Cristo se define en las Escrituras como poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Cor. 1:24. Solo existe Dios en este mundo, que se manifiesta a sí mismo limitándose a sí mismo. Nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo, para volverla a levantar. Pero nadie me ha quitado la vida. No. ¿Todas estas tonterías sobre alguna raza de personas me quitaron la vida? No. Cristo es simplemente el cumplimiento de las Escrituras. ¿Y alguien me quitó la vida? No. Tomé la decisión de bajar. Tomé la decisión y nadie me obligó a bajar a lo más profundo de mi ser y morir, aparentemente, al mundo. Y, sin embargo, como no puedo morir, ahora soy mortal otra vez. Pero descubro el ser que soy. Entonces, cuando él tuvo esta maravillosa visión, y luego su esposa, estas últimas dos semanas, con una visión que les contamos la última vez, y algunos de ustedes no estaban presentes, así que permítanme repetirla de ella. En la noche del 24 de marzo, y la voz le habla, tú eres David, querida mía, y quiero amarte con todo mi corazón. Yo soy Dios. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Y yo soy tú. Estas son las palabras que escuchó. Como les dijimos la última noche de conferencia, el Salmo 89 les cuenta todo lo que ella escuchó. A David se le llama su elegido. Se le llama el siervo del Señor. Se le llama el ungido del Señor y el primogénito. Todo esto se dice de Jesucristo. Ahora ella es David y sin embargo es Dios Padre, entonces el Padre y el Hijo son uno. ¿Entiendes el misterio? Tú eres David, yo soy Dios y yo soy tú, eso le dijo la voz. Luego viene, en el Salmo 89, un completo colapso de toda la profecía, nada más que polvo, nada más que desesperación. Pero al final, el salmista sigue diciendo, bendito sea el Señor por siempre. No se rinde, aunque todo se haya convertido en polvo, porque, al final, tendrás el coraje de David. Porque en el capítulo 16 de 1 Samuel se habla de David como un hombre valiente, un ser valiente, un hombre de guerra, un hombre de gran presencia, un hombre prudente en el habla. Y entonces, eso todavía surgirá en ti. Y así, el coraje para bajar a lo más profundo estará todavía en vosotros. Ese hombre de guerra todavía estará en ti. Y cuando resucite, ¿quién es David? Todo lo que se dice de Cristo se dice de David. Y a David se le llama en las Escrituras el Hijo unigénito de Dios, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Para que sepas quién es realmente Jesucristo. Jesucristo no es más que el poder y la sabiduría de Dios. Pero el poder y la sabiduría de Dios son uno con Dios, así que, al final, solo existe Dios. Envía su poder a las profundidades, lo deja morir y luego puede levantarlo nuevamente. Cuando regresa, regresa a su Padre. Salí del Padre y vine al mundo, otra vez salgo del mundo y vuelvo al Padre. No puedes ir a ningún otro lugar. Así salgo de mí mismo, el Padre, vengo al mundo, y luego dejo el mundo, cuando he desempeñado plenamente el papel, y vuelvo a mí mismo, el Padre. Entonces solo existe Jehová, no hay nada más que el Señor Dios Jehová en el mundo. Por eso les digo que cada historia que se cuenta en las Escrituras es cierta. Lo jugarás completamente. Pero la decisión es tuya, ¿estás dispuesto a creer realmente lo que se cuenta de la tierra? Yo os diré las cosas de la tierra y si lo creéis, pues creeréis las cosas del cielo. Si no queréis creer las cosas de la tierra, ¿cómo podréis creer las cosas del cielo? Y entonces, ¿qué dijo acerca de las cosas de la tierra? Todo lo que deseas, cree que lo has recibido y lo tendrás. Eso es cosa de la tierra, una suposición, aunque falsa, se convertirá en un hecho si quien la asume la cree, porque una suposición es un acto de fe y sin fe es imposible agradarle. Así que asumiré que las cosas son como me gustaría que fueran. Entonces, si me atrevo a asumir que las cosas son como me gustaría que fueran, se convertirán en hechos. ¿Estoy realmente dispuesto a hacer todo lo posible y creerle? Si crees eso, entonces vendrás conmigo, iremos a profundidades cada vez mayores, a cosas más allá del sueño más salvaje del hombre. No tiene nada que ver con nada en este mundo. Sin personalidad, ni John, ni Mary, ni esto, ni aquello. Olvídate de todas las personalidades del mundo, de todos los reyes y reinas, de todas estas cosas, olvídalas por completo. Estoy hablando solo de principios. Estoy hablando del poder de Dios y Dios es tu maravillosa imaginación humana, ese es Dios. No hay nada más que Dios y su poder es tu propio acto maravilloso, acto imaginal. ¿Puedes realmente creerlo? ¿Puedes actuar con imaginación y creer en la realidad de lo que has hecho y simplemente esperar con confianza, sabiendo que cada acto imaginal tiene su propia hora señalada, que madura y florecerá? Y si parece que tardará, entonces espera, porque es seguro y no tardará, Ab 2:3. No será tarde si permaneces fiel al acto imaginal. Bueno, si lo haces y lo pruebas en este nivel, entonces lo sabrás cuando te lleve a niveles cada vez más profundos del ser. Porque os digo que mi drama se acabó por completo. Todas estas cosas de las que estoy hablando las he experimentado. He experimentado las Escrituras en su plenitud. Lo comparto contigo, pero no tengo nada de las Escrituras para experimentar realmente. Y en las Escrituras se habla de Jesucristo solo de aquel en quien se cumplen las Escrituras. Así que Jesucristo es simplemente el símbolo todo inclusivo de las Escrituras, como nos dice el primer capítulo de 2 Corintios, todas las promesas de Dios encuentran su sí en él, su afirmación, su cumplimiento. 2 Cor 1:20. todas las promesas y encuentran en él su sí. Cuando se cumplen completamente en él, entonces el drama termina en relación con ese aspecto del poder de Dios. Y ese poder regresa, individualizado, al único ser que es Dios. No hay nada más que Dios. Solo existe el Señor Dios Jehová. Todos van a volver. Se nos pone a prueba, este coraje, ese desafío, hasta que finalmente estás dispuesto a tomar la decisión de que prefiero morir, y no, al menos, hacer el esfuerzo de probar este principio. Y así, se hacen todos los incentivos al hombre para que lo abandone. No lo hagas, vuelve. Toma un pequeño cojín. Consigue un poco de seguridad. Únete a esto, únete a aquello, únete a aquello, y esto te consolará contra los inevitables golpes de la vida. Simplemente diga, ponte detrás de mí. Entonces simplemente sales y morirás de hambre antes que aceptar el consuelo que te ofrecen. Luego viene la visión, el Salmo 107. Los que comercian en las grandes aguas bajaron al mar en sus barcos, pero cuando descendieron vieron las obras del Señor y las maravillas del abismo. Porque invocó el viento tempestuoso y levantó el viento y levantó el mar, la ola, hasta lo más alto. Bueno, esto me recuerda a cuando era niño. Debí haber estado a punto de alcanzar la edad, pero no creo que pudiera haber sido la edad de la pubertad. No era tan mayor. Ciertamente yo no tenía 11 años cuando empezó a suceder, simplemente era, bueno, un niño pequeño. Pero esto sucedió durante bastantes años, todos los meses, mes tras mes. Y supe cuándo vendría. Durante todo el día supe por mis emociones, mis sentimientos, que iba a suceder esta noche, y me asustó muchísimo. Entonces esa noche me convertí en el océano, no solo en el océano, también me convertí en la ola. Como el océano, me arrojé, la ola, y como la ola, morí de miedo, luego bajé sobre mí mismo, el océano, abrazado en sus amorosos brazos. Como el océano, perfecto. Como la ola, muerta de miedo. Y sabía cuándo iba a llegar por la emoción que se fue acumulando en mí a lo largo del día. Me sentaría en este dormitorio. Como soy uno de 9 hermanos y una hermana, la única que tenía su propia habitación era mi hermana. Teníamos un dormitorio y dormiríamos 3 o 4 en una cama en esta habitación grande. Me sentaba porque no quería irme a la cama. Sabía exactamente lo que iba a pasar, pero siempre sucedió. Por el agotamiento me quedaba dormido y luego, al quedarme dormido, me convertí en el océano. Y como el océano, me lanzaba a mí mismo, la ola, hacia los cielos, y luego me sorprendía bajando. Estaba muerto de miedo. Pero cuando me contuve a mí mismo, fui yo el ser que me contuvo. Yo era al mismo tiempo el océano y la ola. Pero no pude entenderlo del todo. Lo tuve mes tras mes durante varios años. Pero no podía entender este algo peculiar que sucedía todos los meses. Luego, a medida que uno maduraba en este mundo, se daba cuenta de que solo existe Dios. Solo la profundidad, solo tu propio ser maravilloso que es Dios. Por eso les pido que me crean cuando les hablo de las cosas externas. Créeme cuando te digo que imaginar crea la realidad, incluso hasta la revisión, porque la revisión resultará en la derogación si lo haces. Si lo pruebas, me creerás cuando te lleve a algo completamente fantástico, fuera de este mundo. Lo creerás, porque si lo demuestras a este nivel, entonces me creerás hasta el punto de, bueno, aceptarlo. Entonces eso se probará en ti, porque yo no puedo probártelo. Puedo tomar algo de este nivel y hacer que lo creas y lo pruebes para tu propia satisfacción. Cuando os llevo más allá de este nivel, entonces tendré que dejaros completamente solos hasta que eso suceda en vosotros. Y os digo que todo lo que se dice en las Escrituras acerca de Jesucristo sucederá en vosotros, pero todo. Porque Jesucristo es solo el cumplimiento de las Escrituras, y cuando cumplas las Escrituras, sabrás quién es Jesucristo. Así que no te hagas ninguna imagen tallada, llamada Jesucristo. Entonces, no hay ninguna descripción de él en las Escrituras, ninguna en absoluto. Así que cuando te digan que se ve así, olvídalo. No hay ninguna descripción de él en las Escrituras, por la sencilla razón de que él es solo el símbolo todo inclusivo del cumplimiento de las Escrituras. Todo es un símbolo, pero él es el todo inclusivo, lo contiene todo dentro de sí mismo. Eres el arca que contiene toda la vida. Eres el ataúd en el que está enterrado Dios mismo, porque Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Ahora, esta noche, llévalo a este nivel y pruébalo, tal como esta dama con sus ojos. Quizás en tu caso sean las finanzas, quizás sea otra cosa. No sé qué es, pero sea lo que sea, estar dispuesto a morir en el intento de demostrarlo. Y puedo decirte que no tendrás que morir. Lo demostrarás si te esfuerzas y vives imaginando. Y entonces, llegará el día en que, porque fuiste lo suficientemente valiente para hacerlo, todas estas cosas se desarrollarán en ti. Porque no tengo ninguna imagen en el recuerdo de haber tenido alguna vez la experiencia física de hundirme con mi barco. Oh, lee sobre capitanes que se hunden con su barco y todo eso es parte del simbolismo. Un capitán debe quedarse después de que todos se hayan ido y se hunda con su barco. Pero puedo decirte que cuando estás en este barco eres el capitán, no eres nadie más. Eres el capitán del barco, sin importar tu edad. Yo era un joven capitán. No tenía más de 23 años y, sin embargo, me até a ese barco y me hundí con él. Y luego se les dice que vio las obras del Señor, todas las obras maravillosas de las profundidades que vio. Luego vuelves. No los recuerdas, pero de repente se revelan en ti. Todo esto se desarrolla en ti porque tuviste el coraje de sumergirte en las profundidades con tu barco y lo haces mientras haces negocios en las grandes aguas. Ahora entremos en el silencio.